A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Como siempre, en vivo aquí por FM Radio Amadeus 91.1, todos los miércoles de 19 a 20 horas, en nuestra quinta temporada. Hoy estamos en la emisión 201, después del festejo de la semana pasada, sí. De las 200 primeras emisiones de nuestro ciclo radial. Un día frío en Buenos Aires, ya no sé, ahora está haciendo alrededor de 10 grados, cuando la hora exacta en Buenos Aires es 19.03, esta ola de frío, la verdad, que nos está escarchando a todos. Esperemos que mañana comience a levantar un poquito la temperatura. Vamos ya directamente a presentar a los compañeros que se encuentran en el estudio central de FM Radio Amadeus 91.1 para hacer el programa 201, hoy 2 de julio del año 2025. Primero saludamos, como siempre, a nuestro decano, al doctor Héctor Hugo Breckman, a la distancia. Un abrazo muy grande para él. Y ya rápidamente paso a presentar al doctor Gustavo Alejandro Griffi. Gustavo, ¿cómo andamos?
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Acá muy bien, estamos. Muy bien, dentro de todo, muy bien.
Lo vi, bueno, un poco abrigado, doctor.
Mucho frío estos días, la verdad que complicados los días en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la capital de la República Argentina. Doctor Hugo Leonidas Milione, ¿cómo le va?
Muy bien, un saludo cordial, como siempre, a la estimada audiencia. Sí, hoy dicen, por lo que escuché, que hacía 34 años que no hacía el frío que hizo hoy.
Exactamente.
Que fue más o menos
el año 1991.
91, que nevó en Mar del Plata. Uh-huh. Y acá hizo 1.9, un bajo cero.
Uh-huh. Pero parece que va a ir 4. No sé si estuviste
en Luján. 6.
6 bajo cero.
Abrieron una canilla.
Ustedes siempre van a más,
Esta lactita, ¿ves? En las canillas, por todo el agua. Tremendo.
Ya que estamos, lo presentamos al doctor Alfredo Eduardo Garilla.
¿Qué tal? ¿Cómo le va a todos?
Bueno, Hugo, vamos con los medios de contacto con la radio y con el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Arrancamos con los teléfonos. Dale. Los teléfonos de la radio, tenemos el 4300-0114, 5031-9801. También, como siempre, les recuerdo la línea de WhatsApp, en la que recibimos muchos mensajes, pero solo mensajes, no audios, porque eso imposibilita mucho el poder clasificar después las órdenes de preguntas que la gente tiene. Pero bueno, fuera de eso, tenemos también nuestra página, www.forodeabogadosph.com.ar, Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, canal X, @forodeabogadosph, o nuestro correo, forodeabogadosph@gmail.com.
Empezó bien Racing en la Copa Argentina, perdiendo 1-0 ya, claro, en los primeros minutos.
No vamos a referir ningún tipo de comentario específico, doctor.
Ricardo Piñeri en los controles, como siempre, nuestro hombre que
debe estar triste por el resultado.
El Inter, sí, ahí se le veía la sonrisa de satisfacción. Además de que nos pueden escuchar directamente por el dial, como siempre, por FM 91.1, lo pueden hacer a través de la página web de la radio, www.radioamadeus.com.ar. Allí, en la página de la radio, van a encontrar una solapa o pestaña con el nombre de nuestro programa, Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal, donde a partir de las 20 horas, pasaditas las 20 horas, Ricardo va a colgar en ese lugar el programa que hoy vamos a realizar, así como van a encontrar en las versiones auditivas de alrededor de 45, 46 programas anteriores, casi un año para atrás. No, por supuesto, los 201 que estamos haciendo en el día de hoy, que la capacidad de la página de la radio, la página web de la radio, no lo permite. Sí van a poder ver la versión audiovisual de este programa entre mañana y pasado a través del canal de YouTube del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, gracias al trabajo ímprobo de nuestra community manager, Morena Drago Hansen, a quien le enviamos un afectuosísimo saludo. También nos pueden escuchar directamente en todo el mundo online a través de el aplicativo o la aplicación de la radio. Se denomina FM Radio Amadeus 91.1 o 911. La bajan de cualquiera de las tiendas de los celulares en ambas versiones que existen para ellos. Se escucha con una alta fidelidad. Cuando quieran enterarse de lo que vamos a tratar aquí en vivo los miércoles de 19 a 20 horas, consultan el fin de semana anterior en las redes sociales del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Estamos en casi todas las radios, no estamos en todas las redes sociales principales, no en todas las redes, pues las redes son centenares de redes sociales, pero bueno, en las principales estamos en todas. Allí anunciamos, especialmente en el Facebook del foro, el tema que vamos a tratar y cuando tenemos invitado o invitada, como es en el día de hoy, que colaborará con nosotros en el tratamiento de los temas propuestos. Creo que esto ha hecho toda la presentación, Ricardo, así que por lo tanto, vamos a lo nuestro.
El tema central en segunda convocatoria
tiene que ver con la actualidad. Muchas veces relacionamos las cuestiones de la propiedad horizontal, de los conjuntos inmobiliarios, de los derechos reales, con temas de actualidad. Y en este caso, la semana pasada hubo una información de mucha difusión en donde a un personaje, digamos, del fútbol, no del fútbol, de lo que rodea al fútbol argentino, eso corre por su cuenta, después agradecerá a usted, ¿no? El señor Diceo, jefe de la barra alentadora del Club Atlético Boca Juniors, ¿no? ¿Usted lo conoce, Alfredo?
No, no tengo el gusto.
Bueno,
No me rodeo con millonarios.
Claro, es cierto. El señor Diceo se había casado hace unos meses atrás y quería mudarse un country de la zona sur,
exacto,
del conurbano bonaerense, a un country de gran prestigio. Vamos a decir el título, igual no nos van a pagar la publicidad, es abril, ¿no es cierto?
Abril, sí.
Y se conformó un grupo de vecinos firmando un petitorio pidiendo que no se le permita el ingreso al country al señor Diceo. Y por lo tanto de ahí disparamos este tema, que la pregunta implica que si es legal no autorizar el ingreso de un nuevo ocupante en un conjunto inmobiliario. Los escucho, ¿qué dice la ley? ¿Qué corresponde? ¿Está bien? ¿Está mal?
Bueno, si puedo hacer punta, en principio jurisprudencia y doctrina es más o menos contestes en que si bien no hay ninguna norma específica sobre admisión, sí sobre preferencia, pero no sobre admisión en las normas legales, en general la doctrina sostiene que estaríamos afectando primero el artículo 17 de la Constitución.
Claro.
Claramente, porque
que habla del derecho a la propiedad.
Exactamente, el derecho a la propiedad. Segundo, está afectado, digamos, en principio, digamos, el código lo que regula es el derecho de preferencia. Ustedes recordarán que antes del Código Civil había algo en los conjuntos inmobiliarios que se llamaba la bolilla negra, y que era bueno, los ciertos reglamentos de los barrios cerrados y los country o clubes de campo que impedían que cierto tipo de personas no podían ingresar. Ya sea, esto podría ser por cuestiones religiosas, centralmente la cuestión económica, pero bueno, también podría ser por cuestiones religiosas. Bueno, el legislador recogió el guante sobre este tema y en el 2085 estableció que
un derecho en el artículo 2085 del Código Civil,
y Comercial de la Nación, correcto, correcto. Que puede haber algún derecho de preferencia, que puede haber solamente un derecho de preferencia. Esto es que quien vende tiene la libertad para vender claramente, pero en principio debe ofrecerlo, o la posibilidad de que sea el propio desarrollo, el propio complejo urbanístico que lo compre, o algún propietario
o algún grupo de propietarios.
O algún grupo de propietarios. Pero bueno, esto es una condición temporal, digamos. Si no se cumple, obviamente, y queda totalmente habilitado para venderlo con total libertad, ¿no?
Precisamente la Comisión 7 de Derechos Reales de Propiedad Horizontal Especial de las 16ª Jornadas Nacionales de Derecho Civil, que se desarrollaron en el año 2017 en La Plata, entre el 28 y el 30 de septiembre en la Universidad Nacional de La Plata, dijo en una de sus conclusiones, por mayoría, el derecho de preferencia no implica el derecho de admisión.
Así es, tal cual. Bien.
Hay una parte por lo menos muy interesante, que yo repito, porque es un artículo del doctor Guardiola que estuvo en esa, en ese, en esas reuniones del año 17, que él menciona, dice, no excluye que para los no propietarios, que pueden ser ya sea los titulares de derechos reales, personales, familiares, pueda ser establecido también por reglamento, el reglamento del conjunto inmobiliario, a través de limitaciones, el uso y goce de las cosas y servicios comunes. Pero puede también estar admitido un derecho de admisión en tanto no sea discriminatorio, ¿no es cierto? Y en ese caso puede resultar tolerable. Y menciona artículos de código, ¿no?
Muy bien, muy bien.
O sea que sería, en parte, podría estar admitido, siempre que no fuera manifiestamente discriminatorio.
Convendría aclarar unas brevemente que hay un solo, por lo menos de lo que a mí me queda, me ha quedado de haber estudiado los derechos, en general, un solo caso en que el comprador puede ser una sola persona, o el adquirente, mejor dicho, que es la medianera. Digamos, sea que la adquiera por contrato o por prescripción, artículo 2009, si no mal lo recuerdo, la única persona posible que pueda adquirir esa medianera es el medianero, puede comprar.
El lindero, el vecino lindero.
El almacenero de la esquina no puede comprar esa medianera. Entonces, pero después, en los demás casos, en líneas generales, cuando repasamos toda la legislación, vemos que no se puede restringir de ninguna manera la posibilidad de vender y, en consecuencia, tampoco de comprar, ¿no?
¿Qué dice el código, doctor Griffi, doctor Milione, doctor Esgaraglia, con respecto a la cesión de las unidades, ¿no?
Hay un artículo específico en el código que es lo que se refiere a la cesión de la unidad. Menciona que el reglamento del conjunto inmobiliario puede establecer condiciones y pautas para el ejercicio del derecho de uso y goce de los espacios e instalaciones comunes por parte de terceros, en los casos en aquellos titulares de dominio de las unidades particulares les ceden temporariamente, en forma total o parcial, por cualquier título o derecho real o personal, el uso y goce de la unidad funcional. Temporario, ¿no?
Temporario. ¿Qué otros artículos aplicables a esto, Gustavo?
Bueno, un poco como se comentó al principio, obviamente estamos hablando de dos situaciones distintas, ¿no? Uno es el derecho de admisión y otro es el derecho de preferencia. El derecho de admisión no tiene una normativa específica que podamos encontrar ni dentro de lo que es conjuntos inmobiliarios ni dentro de lo que es más específicamente propiedad horizontal en el área de consorcios, ¿no? Sí, como bien se dijo acá, hay un artículo específico relacionado al tema de lo que es el derecho de preferencia, que ya lo mencionó Alfredo, que es el artículo 2085, y el que estuvo haciendo referencia a Hugo recién, que es el de la cesión de unidades, es el 2082. Ahí, dentro de lo que podría ser el tema de propietarios, el tema de usuarios, el tema de ocupantes, tenemos otra gama de artículos, por ejemplo, el 2083. El 2083 habla del régimen de invitados y de admisión de usuarios no propietarios.
Ahí estamos hablando de admisión de
usuarios no propietarios.
De usuarios.
Muy interesante para la audiencia, porque es de hecho bien práctico.
Claro, y este artículo refiere que el reglamento puede establecer la extensión del uso y goce de los espacios e instalaciones comunes a aquellas personas que integran el grupo familiar del propietario de la unidad funcional y prever un régimen de invitados y admisión de usuarios no propietarios de dichos bienes, con las características y bajo las condiciones que a tal efecto dicte el consorcio de propietarios. El uso de los bienes comunes del complejo por terceras personas puede ser pleno, parcial o limitado, temporario o permanente. Es siempre personal y no susceptible de cesión ni transmisión total o parcial, permanente o transitoria, por actos entre vivos ni mortis causa. Los no propietarios quedan obligados al pago de las contribuciones y aranceles que a tal efecto determine la normativa interna del conjunto inmobiliario. Es decir, vemos que en este caso, en el 2083, tanto como en el 2085, que se había mencionado al principio, en realidad lo que se está haciendo referencia es a lo que pueda disponer el estatuto interno, el reglamento de copropiedad, o bueno, ahí tendríamos que entrar luego en otra discusión, donde acá doctores Gariglias, especialista en el tema, que es el tema de la adecuación, ¿no? También de alguna manera podría tocar el tema de la adecuación en cuanto a si esa adecuación puede modificar en algo o no algún, por ejemplo, estatuto que pueda hacer referencia al derecho de admisión.
Una pregunta aprovecho para hacerle al doctor Esgariglia, que en realidad creo que en muchos casos me ha tocado por lo menos tomar cuenta de que en lo que mencionamos del reglamento propio del conjunto inmobiliario, la mayoría de las cosas que yo pude ver se complementa mucho con un reglamento interno.
Sí, correcto.
O sea, tiene muchos reglamentos internos que a veces complementan o exacerban o restringen el mismo reglamento de propiedad, ¿no?
Así es.
¿Usted que tiene una mansión, doctor Garilia, en un conjunto inmobiliario prestigioso?
No termino de recorrerla ningún fin de semana, no me da el tiempo para los metros que tengo.
¿Al lado de Diceo la tiene?
No, creo que Diceo le va a pedir.
Ay, Garilia, como yo soy tolerante, probablemente le va a decir.
Aparte comparten colores, pueden ver los partidos.
Por supuesto, juntos, por, bueno. Supuesto, bueno, por supuesto.
Pueden compartir
el parabalancho.
Me
consigue entradas. En una
acaba de empatarra.
Seguro, acaba de empatarra y muy ponemos contentos.
Estamos contentos.
No decía, sí, Jorge. ¿Ha sucedido algo en el conjunto inmobiliario donde usted tiene una residencia?
¿Algo en qué sentido?
¿En relación a esto?
En relación a esto se han reglamentado algunas cosas. Ajá. Por ejemplo, el desarrollo está hecho sobre lo que antiguamente fue un campo, unas 20 hectáreas más o menos, que tenía una casa con pileta, que se dejó. Y entonces esa pileta, que es una antigua pileta de riñón, esa pileta es exclusiva para propietarios. Ajá. Hay otra pileta más grande, que ahí pueden ir propietarios, invitados, inquilinos, etcétera, etcétera. Uh-huh. Igual también en un momento hubo que reglamentar cuántas personas
podían estar haciendo uso del lugar,
exactamente,
¿no?
Porque era realmente un problema, ¿no? Si venía una persona que invitaba a 30 personas, un solo propietario que invitaba. Entonces eso se fue... Con el tiempo se fue modificando y se fue reduciendo. Hoy está más o menos.
¿Y algún pretenso adquirente que ustedes decidieron manera excluir?
No. Pero hay cosas que son... Esto en general, no digo del particular de este barrio. En general se le pide antecedentes penales a los trabajadores de la construcción. Pero no se le pide antecedentes penales a los que vienen a vivir al barrio. Y nosotros tuvimos un episodio bastante complicado.
¿Ah, sí?
Sí, un señor que hacía ostentación, que tenía varios vehículos importados, que yo, y que en el momento al que estuvo alquilando, se fue bastante problemático, se fue del barrio y comenzó a llamar por teléfono a algunos vecinos diciéndole, che, ¿te puedo dejar unos días un auto ahí? Porque vos sabés que no tengo dónde dejarlo, qué sé yo. Bueno, eran autos que los vendía 3, 4, 5 veces y no los entregaba. Causa penal. Y lamentablemente estos vecinos
quedaron incursos.
Se complicaron.
Quedaron incursos.
Por ser cómplices en el ocultamiento de las unidades.
¿Y a usted cuántos autos le dejaron?
No, yo me los apropié.
¿El que tiene?
Desarmé rápidamente con un amigo que tengo por ahí por la zona. Todo por la zona de Warren, los desarmé rápidamente. No dejamos pruebas.
¿Y bueno, su estatuto o reglamento hace alguna referencia al derecho de admisión o de preferencia?
No hay. No hay discriminación. Sobre ese tema después quisiera aportar algún tema.
A ver, sí,
cuando
sí,
hablamos de discriminación. Porque en general la legislación vigente en materia de discriminación, que es la
23.592
en el orden nacional, que es del año 88, esto es importante el año, Provincia de Buenos Aires, la 14.522 del año 2013, y la 5.261
de
CABA, que es del 2017, la ley tiene una estructura en donde actos, hechos u omisiones que puedan perjudicar o lesionar derechos de personas vulneradas, es allí donde opera la ley de discriminación.
Claro.
Entonces, y esto lo digo porque es muy importante y se viene un debate muy importante con respecto a este tema, si es posible o no es posible. Algunos de quienes están en esta mesa todos estamos en el Colegio de Abogados de la Capital y ya se viene planteando el tema con respecto al tema de admisión.
De admisión.
Exactamente. Y yo, bueno, anduve buscando algunas cuestiones y, por ejemplo, en algunas ciudades de Holanda, Ámsterdam, por ejemplo, en particular, existen disposiciones que autorizan a que los vecinos puedan entrevistar a los futuros propietarios, y si no reúnen los requisitos que esa comunidad tiene, bloquean la posibilidad de
saber. Bolilla negra.
Es una especie de bolilla negra, digamos, ¿no? Uh-huh. Ahora, en general los casos que he visto son de poblaciones vulneradas, ¿eh? Personas que son gay o lesbianas que,
¿sí?
Existe, que viven en comunidad, en ciertos edificios, y que, obviamente antes de que venga alguien que pueda traer conflicto, qué sé yo, entonces hay que ser cuidadoso con este tema de cómo hablamos de discriminación, porque hay que ver cómo opera la ley. Después están los tratados de derechos humanos.
Eso te iba a decir, hay cuestiones constitucionales y convencionales.
Y convencionales, que son constitucionales también, por supuesto.
Vos sabés que ahora que haces mención de ese tema, yo tuve oportunidad de ver una sentencia donde, si bien no se le impone una sanción específica, un poco se lo acusa al administrador del consorcio por no repararle la unidad a una persona muy mayor, jubilada, con pocos medios económicos.
Bien.
Como que de alguna manera estaba o discriminando,
exacto,
o estaba afectando a una persona muy vulnerada, mirable, en cuanto a la posibilidad.
Bueno, ahí
de
claramente aplica. Ahí, ahí, sí, ahí
hay varias sentencias que tienen que ver con la discriminación. Planteos y a la vez sentencias que tienen que ver con la discriminación,
sí,
de los consorcios por otras razones, no por la admisión, sino por el hecho de postergo el trabajo,
la enemistad,
o la supuesta deuda de expensas que podría existir, y se han planteado precisamente indemnizaciones por daño moral por estas razones, ¿no es cierto?
Sí,
yo, a ver, siempre lo que de alguna manera intento, por lo menos desde mi óptica, aclararle a los administradores es que ellos obviamente manejan los tiempos y las situaciones económicas del consorcio, pero desde el momento que reciben un requerimiento legal tienen que dar cumplimiento.
Así es.
Es decir, independientemente que tengan una resolución de asamblea que digan que tienen que ajustar los fondos o que no pueden hacer esto, si reciben una intimación, obviamente tienen la obligatoriedad de dar cumplimiento con la ley, porque la normativa es clarita.
Claro,
lo hemos visto y lo hemos hablado muchas veces, ¿no?
Claro.
Y ahí un poco a veces tengo las discusiones con algunos juzgados que entienden que un administrador puede estar avalado por una resolución de asamblea.
Uh-huh.
Pero así como todos conocemos el axioma que la asamblea es soberana, la asamblea tiene una limitación clara, que es el cumplimiento de la normativa legal.
No puede
resolver algo que va a ser contra
la autonomía de la voluntad, ¿no? No puede estar nunca, y menos en el orden público.
Claro, y a mí me parece que eso implica una responsabilidad directa y personal del administrador.
Uh-huh.
El administrador es el que tiene que velar por el cumplimiento del reglamento y de la ley.
Uh-huh.
Entonces no puede, yo entiendo que no puede avalar en una asamblea una resolución que vaya contra la ley.
Uh-huh.
Así es. Hablando de ese tema de asambleas, por ejemplo, una vez me vino a la consulta una persona de un country, en realidad era un familiar de un titular en un country o barrio cerrado, conjunto inmobiliario de la zona norte, en la cual me venía a decir que se podía hacer. Yo le di una, después no vino más, pero vino una opinión muy, digamos, basada un poco en la normativa. Habían por asamblea, ahora que mencionó Gustavo, por asamblea habían resuelto en el reglamento interno, y de hecho lo hicieron, limitar en una forma exagerada, la velocidad. Como era un conjunto inmobiliario muy amplio, había como pequeños accesos, pero rutas eran, caminos.
Uh-huh.
Bueno, y habían puesto radares, no más de 30 kilómetros, lo
sí.
cual se puede, o 25, 30, pero demasiado sí. bajo.
Uh-huh. Es lo normal, ¿no?
Es lo normal.
Sí. No, pero bueno, y ante eso, en el caso de un infra, pero digamos entre 30 y 35, o sea, uh-huh. cuando el radar marcaba, le pasaban la boleta al propietario.
Uh-huh.
Entonces,
y es un tema, el tema,
mire,
de la velocidad es un tema.
Pero digo, por normativa no pueden crear multa, o sea, uh-huh. las multas las puede crear una, digamos, el Poder Judicial, el Poder Municipal. Pero bueno, o sea, para mí no estaría amparado.
Bueno, podría existir la multa si si así ha sido conformado el estatuto, ¿no es cierto?
El reglamento. No, no era el estatuto, el reglamento interno por asamblea.
Igualmente, digamos, creo que hay una situación diferenciada entre lo que era la bisagra del 2015, el Código Civil y Comercial, claro. Porque el Código Civil y Comercial habilita la posibilidad de que haya un sistema de sanciones, a diferencia de la propiedad horizontal en general, que no lo prevé.
En la común no lo prevé.
En la
común
no lo
prevé. Sí, tampoco prevé el derecho de preferencia, como
tampoco,
decía.
No, Gustavo, tampoco, no, tampoco, tampoco, tampoco. Uh-huh. Igualmente, como siempre decimos, en la ciudad de Buenos Aires se van estructurando complejos de habitacionales que se van pareciendo cada vez más a un conjunto inmobiliario, claro. Que a una, y que necesariamente más, después puede ser muy más punitivo o menos punitivo, ¿sí? Uh-huh. Pero que es necesario reglamentar, ¿no? Porque sí. Si no es un caos.
Sí, por supuesto. Muy bien, en la segunda parte del programa seguimos con este interesantísimo tema.
You are the one thing in my way. Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Holding you.
Bueno, estábamos escuchando un poco como efemérides, se cumplen los 40 años de un disco que batió el récord de venta en la década de los 80, de una banda británico-estadounidense llamada Foreigner, que se formó en la ciudad de Nueva York en 1976, y estábamos escuchando el tema Waiting for a Girl Like You, ese día esperando a una chica como vos, ¿no? Fundamentalmente ha sufrido algunos cambios a lo largo del tiempo, pero es una banda que ha llegado a vender casi más de 90 millones de discos a nivel mundial, teniendo su mayor ímpetu y fuerza expansiva fines de los 70 a fines de los 80. Así que bueno, hemos hecho un pequeño homenaje al aniversario.
Pianos Risenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15 5504 4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono, 15 5504 4619. La entrevista, en segunda convocatoria.
Seguimos en segunda convocatoria, 19:35, y ahora vamos a entrevistar, ya por segunda vez, si no me equivoco, a un gran especialista en esta cuestión de los derechos reales, y especialmente en los conjuntos inmobiliarios, al doctor Juan José Guardiola. El doctor Guardiola, abogado, por supuesto, ex juez de la Cámara Civil y Comercial de Junín desde el año 2002, hasta creo que hace dos años que dejó el cargo, asesor académico del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires desde el año 2004, profesor titular ordinario de Derechos Reales, Registral e Intelectuales de la Universidad de Lomas de Zamora y de la UNOVA, que es la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires. Doctor Juan José Guardiola, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Un gusto estar nuevamente en tu programa.
No, al contrario, gracias a vos por prestarte a esto. Estábamos hablando, como te habíamos anticipado, de esta noticia del caso, llamamos caso Diceo, ¿no?
El caso Diceo.
Y de ahí lo trasladamos a la posible legalidad o no de autorizar el ingreso de un nuevo ocupante a un conjunto inmobiliario. Conocemos por escrito tus opiniones, pero nos gustaría que la audiencia, que es muy amplia en nuestro programa, en el sentido de que son tanto profesionales como no profesionales, administradores, copropietarios, inquilinos, conozcan verbalmente tu opinión al respecto.
Primero, Jorge, felicito que haya un programa de propiedad horizontal y que es para la difusión de conocimientos de un tema que son cotidianos en la vida de la mayoría de la gente que habita en urbe.
Muchas gracias.
Así que esto ya de por sí, más que han tenido, por lo que vi, este es el programa número 201.
Así es.
Lo que demuestra una gran trayectoria. Bueno, quiero tratar de ser lo más sintético y claro posible. Una cuestión es, a partir de la reforma, mejor dicho, del nuevo Código Civil y Comercial del año 2015, la situación de los conjuntos inmobiliarios que se constituyeron y que se van a constituir desde ese momento en adelante. Otra es la situación donde no existía una previsión normativa de derecho sustantivo, es decir, en el Código Civil, más allá de las reglamentaciones provinciales. Sabemos que el derecho llega en general después que suceden los acontecimientos y tardan a veces en receptarse. Una de las cuestiones más debatidas ha sido, sin lugar a dudas, todo el régimen de admisión y disciplinario en los conjuntos inmobiliarios. Esto no ha sido zanjado de una manera clara, precisa, con el nuevo Código Civil y Comercial. Todavía subsisten opiniones diversas en el sentido de si son admisibles, hasta dónde es admisible, con qué criterios pueden establecerse. Primero vamos a hacer un pequeño raconto de lo que pasaba con anterioridad. Con anterioridad, porque el caso específico de Abril Club de Campo es una sociedad anónima que es la que ha rechazado la incorporación de Rafael Diceo para la adquisición de una unidad funcional en el mismo. En realidad, de una unidad funcional o de acciones que representan, que representan esa unidad funcional. Como ha sido materia de difusión en los distintos medios, era necesario, yo no he tenido acceso al estatuto de la sociedad anónima en este sentido, pero por lo que se ha informado era necesario la recomendación de dos personas, de dos propietarios de unidades funcionales accionistas, que en este caso fueron dadas por parte del vicepresidente de Boca y por parte de un empresario. Pero era necesario también que no contara con bolilla negra, es decir, que no hubiera un rechazo del 20% de los accionistas. Y esto fue ampliamente superado el rechazo con un, según se ha dicho, 36,5% de los socios accionistas, que representados por 371 propietarios. El tema del rechazo en este sentido se adecua a lo que establecía precisamente este estatuto, porque la forma organizativa del Club de Campo Abril es anterior a la reforma al nuevo Código Civil y Comercial. En ese sentido, había muchas maneras de organizar los clubes de campos. Una es precisamente la de sociedades anónimas. También asociaciones civiles. Estaba el régimen en la provincia de Buenos Aires a partir de la ley del suelo en el año 98. No quiero aburrir mucho con leyes, pero que permitía que una sociedad fuese titular de las partes comunes o de los servicios que se le brindan a las unidades y los otros eran titulares de las unidades funcionales. Bueno, este sistema ha quedado desechado a partir de la sanción del Código Civil y Comercial. El Código Civil y Comercial, en un en el título sexto del libro cuarto, se encarga de regular conjuntos inmobiliarios y lo regula como si fuese una propiedad horizontal especial. Para los oyentes, pueden leer el artículo 2075 del Código Civil y Comercial, donde dice que se trata de una propiedad horizontal especial. Pero este artículo, también en su parte final, incorpora algo que en el proyecto originario, en el anteproyecto, que fue elaborado por Hayton, por Kemmelmacher de Carlucci y por Lorenzetti, no estaba contemplado, que es la adecuación, la obligación de adecuarse los conjuntos inmobiliarios preexistentes. Esto ya de por sí ha dado lugar a grandes dificultades. No nos olvidemos que la Inspección General de Justicia en el año 2020, cuando era inspector general Nissen, dictó dos resoluciones generales, la 25 del 2020 y la 27 del 2020, plena pandemia, obligando a todos a reajustarse, a todos los que estaban organizados bajo el artículo 3 de la ley 19.550, es decir, aquellos que, cualquiera sea su finalidad, adoptaban la forma de sociedad anónima, esta en particular. En el año pasado, ya con Vítolo a cargo del organismo, se dicta la resolución general 424 que no establece esta obligatoriedad. Esto es importante señalarlo porque les decía que el Código Civil y Comercial ha puesto, según interpretación mayoritaria, fin a lo que se denominaba esta bolilla negra. Al organizarse como una propiedad horizontal especial, como en todo corrégimen común de propiedad horizontal, los copropietarios pueden disponer libremente, sin necesidad del consentimiento ni la conformidad de los otros de su unidad. Esto es clarísimo, lo dice el artículo 2045 del Código Civil y Comercial, y es conteste con lo que dice el artículo 1906, que en principio todos los derechos reales son libremente transmisibles, salvo que haya una excepción expresamente prevista. En las jornadas nacionales que se llevaron a cabo en el año 2017 en La Plata, las 26 jornadas nacionales de derecho civil, se concluyó que el derecho de preferencia no es un derecho de admisión. Y también es importante señalarlo, porque estos son los casos que más se han dado jurisprudencialmente, tanto aquí como en España. En España fue necesario un dictado de una ley que contemplara precisamente esa situación, el tema de las sanciones disciplinarias que obligaban a la enajenación o privaban lisa y llanamente del uso de las partes comunes. El tema este exige un debate que es muy importante señalarlo. Es un debate que no está zanjado a nivel ni siquiera doctrinario, ni creo en la sociedad en su conjunto. Y esto es producto de que a veces las normas se dictan sin el debate adecuado previo a incorporar una determinada solución. Hubo un proyecto en el año 98 de los senadores de Rosa y O'Donnell que se llamaba de propiedad residencial, expresamente admitían el derecho de admisión y también el derecho de exclusión, es decir, que la sanción podía llegar hasta la exclusión definitiva de las partes comunes y la obligatoriedad en un determinado plazo hasta la enajenación. Esto demuestra que están las opiniones bien divididas. ¿Por qué? Porque también hay un interés por parte de los miembros que se han hecho una determinada un determinado emprendimiento de tener factores de en común con los otros copropietarios, ya sea de deportes, un club de golfistas, exalumnos de un colegio, profesionales de determinadas áreas. Eso por un lado. Por el otro lado, está lo que nos resistimos en cierta manera, porque esto, como dice Cossari, genera una cierta repugnancia republicana. Claro. Este derecho de admisión en el cual alguien decide con quién es el vecino y quién no es el vecino, con quién comparte la pileta o con quién no comparte el clubhouse. Es decir, este es un tema que es necesario todavía, no está suficientemente afianzado. Por ejemplo, en el año 2015 yo me recuerdo que Marina Mariani de Vidal, una prestigiosa doctrinaria con Abella, decían que con el código ya, al haber adoptado la forma, al haber adoptado el criterio de que todos tenían que hacerse como propiedad horizontal, todos los nuevos conjuntos inmobiliarios, no era viable el derecho de admisión, pero que para ellos, para ellas, debió haber sido contemplado, al menos para otras formas organizativas. Es decir, dejar libre, cosa que el código hace, por ejemplo, en materia de tiempo compartido, a que los emprendimientos se organicen de diversa manera. Es decir, como derechos personales o como derechos reales. Ahora bien, si lo organizamos como derechos reales, estamos hablando de que hay una libertad en la transmisibilidad de los mismos y que no puede haber retaseos en este sentido, lo que es muy distinto al caso de usuarios u ocupantes no propietarios, que precisamente el artículo 2082 sí lo admite, para el caso de sesionarios, etcétera, y el 2083 también. No sé si me estoy extendiendo demasiado,
si querés hacer alguna pregunta. Clarísimo, y si te vamos a hacer claro una pregunta. Está siendo clarísimo y te vamos a hacer una pregunta. Precisamente el doctor Alfredo Eduardo Garilia te va a hacer una.
¿Qué tal, doctor? Un gusto, ¿eh?
Un gusto.
Y coincido con su pensamiento. Pero, siempre hay peros.
Siempre.
La pregunta, si bien, ya por lo que estuvo explicitando claramente usted, mi pregunta por ahí ya tiene la respuesta implícita, pero y es importante que la haga porque se está dando todo un debate en torno a esta cuestión, como usted bien decía. No solo ya en el los conjuntos inmobiliarios, sino que en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, a consecuencia...
En las propiedades horizontales que tienen América.
Exactamente. Se está empezando a plantear esta cuestión. Es más, ya llegó hasta el Colegio de Abogados este debate también, se está empezando a dar. Entonces, la opinión es un poco... ¿Se puede traspolar esta realidad que, como bien usted dice... esta zona gris en que quedaron los emprendimientos anteriores al Código Civil y los posteriores que ya son propiedad horizontal y en principio estaría bastante, si bien no hay claridad respecto o no hay una referencia concreta al derecho de admisión, pero sí de preferencia, pero puede traspolarse o puede llegar a, ¿cómo, qué opina usted si se puede llegar a traspolar esto?
No, jamás.
Ya, correcto.
Tajantemente no.
Ya, bien.
Lo que pueden establecerse sí es derecho respecto de ocupantes, que inquilinos, régimen familiares, invitados, pero nunca al propietario. Estamos en el ámbito de los derechos reales. Vuelvo a repetir, hay en esto una diferencia muy tajante, y esto fue debatido también en las jornadas nacionales que se celebraron en Córdoba en el año 2009, las 22 jornadas nacionales. Y los conjuntos inmobiliarios, las urbanizaciones estas privadas, club de campo, barrios cerrados, parques industriales, centros de compras, club náutico, pueblos de chacras, todos estos les son directamente aplicables las normas de la propiedad horizontal. En esas jornadas, precisamente se dio un debate muy enriquecedor. Lo mismo sucedió en las de La Plata del año 2017. En el año 2009 hubo dos despachos que obtuvieron igual cantidad de votos. Uno que decía que el derecho real de propiedad horizontal es el que mejor atiende a la finalidad de los clubes de campos. Y el otro despacho al cual yo adherí, entendió en cambio que a los fines de regular estas nuevas manifestaciones de propiedades coparticipativas es menester el dictado de una ley especial que, incluyendo el derecho real de propiedad horizontal, las contemple con una tipicidad genérica, precisando en capítulos las particularidades de cada una. No es lo mismo una propiedad horizontal desatendida completamente en el Código Civil y Comercial de dos unidades, las clásicas hoy mal llamadas PH, cuando todos son PH, no es lo mismo esta en la cual ni siquiera ha sido contemplado, funciona un consorcio a veces hasta de hecho y jamás ha sido reglamentado ni puesto en práctica el administrador, de lo que es un conjunto inmobiliario como Nordelta, que es una macro ciudad. Son realidades muy diferentes. Entonces, no podemos traspolar porque además estas normas están exclusivamente previstas para los conjuntos inmobiliarios propiamente dichos. En el régimen de la propiedad horizontal tenemos la regla del 2045 y en el caso de infracciones el 2069. Es decir, la posibilidad de recurrir judicialmente para el cese de esas infracciones y, como dice en la parte final, el 2069, que dice, si el infractor es un ocupante no propietario, puede ser desalojado en caso de reiteración de infracciones. Por supuesto que el reglamento puede prever el régimen de utilización de los amenities, de la terraza, donde está normalmente las parrillas, el salón de fiestas, pero no puede prohibir jamás. Esto ya violentaría claramente las normas de la propiedad horizontal. En el caso de los conjuntos inmobiliarios, que a partir, y sorprendentemente, no se dan casos jurisprudenciales porque en rigor de verdad nadie está donde no quiere que donde no quieren que uno esté. Y esto es lo que pasó, por ejemplo, porque ahora nos vemos el caso de Diceo, que si se fuera llevado judicialmente habría que ver cuál es la situación, porque esta es una norma, la adecuación tiene que ser funcional, como señalaba Jorge Alterini, y esta es, estamos yendo hacia lo estructural. Para lo estructural sí hace falta una reforma, pero para lo funcional, régimen de asamblea, es más, sorprendentemente, algunos todavía siguen negando la ejecución, la vía ejecutiva para el cobro de expensas en los conjuntos inmobiliarios. Insólitamente desde mi perspectiva. Pero todavía el tema de los derechos de admisión en este no va a ser, es más vidrioso. ¿Por qué? Porque se trata de un conjunto inmobiliario anterior. Hay que ver cómo se fundamentó, porque incluso los que sostienen la delegue ferenda, porque delegue de lata, es decir, con el derecho vigente no sería admisible desde mi perspectiva, pero que son más proclives a una a establecer un derecho de admisión, como por ejemplo Alterini, como por ejemplo Marina Mariani de Vidal, dicen que esto jamás puede ser arbitrario. Lo mismo sucede en el caso de las del régimen disciplinario. Tienen que consagrar perfectamente el derecho de defensa, ser oídos, a producir prueba y la recurribilidad ante la justicia. Pero me interesa señalar para la audiencia, sobre todo, que no confundan el derecho de admisión con el derecho de preferencia. El derecho de preferencia es que en caso de enajenación, por supuesto a no familiares, si yo quiero dejarle algo a mi hijo, una donación, no tengo por qué establecer el derecho, no tengo por qué respetar el derecho de preferencia. Pero el derecho de preferencia es que en el caso, si lo establece el reglamento, que en el caso que el reglamento del conjunto inmobiliario disponga que el consorcio como tal o alguno de los propietarios, normalmente va a ser el desarrollista que se ha quedado con algunos con algunas propiedades, pueda tenga preferencia a comprar esa unidad. Por supuesto, tiene que establecer y ser muy preciso el reglamento, en plazos, en igualdad de condiciones, etcétera. Pero aún en el supuesto que no se respetase este derecho de preferencia que figure en el estatuto, en el reglamento, esto no daría lugar a la invalidez, a la nulidad de la enajenación. Esto lo que daría lugar, como lo dice claramente el artículo 997-998, a los daños y perjuicios por el incumplimiento, pero no tiene esta eficacia real, ¿claro? Entonces, hay que distinguir admisión, preferencia y régimen disciplinario.
Doctor Juan José Guardiola, te agradecemos muchísimo, fuiste más que explícito, creo que el tema quedó muy bien aclarado. Y como siempre, con tu sabiduría y una forma tan didáctica de expresarlo.
Ojalá les haya servido a los que están escuchando este programa. Y si hay alguna pregunta, sabés, tenés la manera de hacérmela llegar.
Por supuesto. Una consulta personal, ya que no sos más juez. Estás trabajando como abogado ahora.
Sí.
Muy bien. ¿En la ciudad de Junín?
Estoy haciendo, no, en provincia y en capital, pero haciendo, bueno, lo que es mi materia de la especialidad, demandas, contestaciones, recursos.
Muy bien.
Es decir, ya es, no me puedo alejar del derecho, ni quiero alejarme.
Muy bien. Juanjo, te agradecemos muchísimo.
Te mando un abrazo muy grande a vos y a todos tus compañeros.
Muchísimas gracias. Que la pases muy bien, que descanses.
Gracias. Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Bueno, iba a ir al consultorio, pero no tenemos tiempo, así que vamos, doctor Egariblia, antes de ir cerrando, ¿alguna jurisprudencia, algún antecedente?
Sí, rapidito, porque no tenemos mucho tiempo, pero ahí, digamos, antes del Código Civil y Comercial, hubo casos en que consorcios propietarios de acá, de la Ciudad de Buenos Aires, pretendían establecer derechos de preferencia.
Ajá.
Esto ha sido rechazado por la justicia, tenemos... de la Sala A de la Cámara Civil, del Ellis contra Avenida Santa Fe 3442, de la Sala Comercial, Consorcio Propietarios Perón 1209 contra López Rodolfo.
Sí.
Luego hemos tenido casos en que ha habido la negativa a, por cuestiones morales o sociales, ya sabemos de qué se trata esto.
¿Por dónde va la cosa?
Exactamente. Uh-huh. Paraguay 22-25 contra Oliva Juan, Cámara Civil Salache, obviamente esto fue rechazado, no se admitió que el consorcio pueda incidir en este tema, ¿no? Uh-huh. Y bueno, después hay algunos más, pero bueno, lamentablemente lo tendremos que dejar para otro
oportunidad. No nos queda tiempo, 19:59. Doctor Griffey, ¿todo bien?
Todo
¿Nos
muy
despedimos?
Bien, sí, nos despedimos hasta la semana que viene, un gusto haber estado y la verdad que un placer escucharlo, doctor Guardiela, sumamente clarísimo.
Claro, didáctico, concreto, espectacular, muy bueno.
Bueno, ¿vas al gimnasio?
Sí, por supuesto.
Por supuesto.
Estimada audiencia, que tengan buena semana y será hasta la próxima.
Alfredo, nos vemos.
Muy buenas noches.
Nos vemos la semana que viene. Ricardo, un abrazo grande como siempre. Nos despedimos hasta la semana que viene, como siempre aquí en vivo, los miércoles de 19 a 20 horas en segunda convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ahora sigan con la programación de excelencia de la radio, de FM Radio Amadeus 91.1. Viene el doctor Germán Álvarez Vidal con su Argentina Buenos Augurios. Excelente semana, hasta entonces.